¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos a otro podcast de Forbes Ecuador. Hoy tenemos el gusto de estar con Andrea Aguirre, y es gerente comercial del Mundo Mágico de la Mascota. Bienvenida, Andrea, para hablar hoy sobre todo de estos 28 años que tiene la empresa y también un poco potenciando esa razón de ser de lo que es esta industria y es la tendencia responsable también. Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio y sí, comentarles alguna información interesante.
Gracias, Andrea. Pues mi primera pregunta va desde la base, ¿no? Este contexto de cómo nació la idea de fundar esta empresa Mundo Mágico de la Mascota en un mercado en el que todavía no está desarrollado aquí en el país.
Claro, hace 28 años el mercado de mascotas no ni se parecía para a lo nada que tenemos ahora, era otra cosa. La empresa nace realmente cuando mis padres se quedan sin trabajo en ese año y buscábamos una propuesta como para emprender, ¿no? Bueno, yo tenía 9 años, estaba chiquitita, y ellos buscaban una propuesta y en realidad estaban decidiendo entre el tema de mascotas y el tema de una lubricadora de autos.
Okay.
Así de extremo. Entonces, en ese momento el mercado no estaba tan desarrollado como ahora. Había muy poquitas propuestas y nosotros teníamos mascotas en casa y en realidad no teníamos dónde conseguir el alimento. Era súper difícil encontrar el alimento para las perritas. Entonces, por ahí inicia el tema. Yo diría que bajo un esquema en el que muchos de los negocios en el Ecuador inician como una necesidad de trabajo. Y bueno, el mercado venía creciendo suavemente. Pasamos muchas crisis, la crisis de la dolarización, la crisis bancaria, muchísimas cosas en intermedio, pero el mercado ha venido creciendo como paulatinamente.
Hablando un poco de esas crisis, ¿no? Esa necesidad de trabajo de la que hablas, Andrea, ¿qué aprendizajes de estos inicios siguen siendo parte en ese sentido del ADN de la empresa?
Bueno, yo creo que en estos 28 años hemos trabajado, hemos pasado lo que decíamos crisis, y creo que en el Ecuador estamos acostumbrados a ser súper resilientes, ¿no? Que si no es la crisis bancaria, es el volcán, que si no es el volcán, es el terremoto, es el paro, es protesta y es la pandemia, la última y la más fuerte, ¿no? Entonces creo que todos estos años nos han dado como esa actitud resiliente de hay que ver la forma en la que salimos adelante, que si es que de pronto estamos en pandemia y no podíamos salir de nuestras casas, entonces sistema delivery. Nosotros ya trabajamos con el sistema delivery, entonces hay que potenciar ese sistema de servicio a domicilio. Que si los centros comerciales no abren, ¿qué hacemos? Potenciamos la página web, enviemos información por WhatsApp, ese tipo de cosas. Yo creo que no me voy a olvidar nunca el día en el que estuvimos en pandemia encerrados y la presidencia dio la disposición de qué negocios podían abrir. Y entonces eran los supermercados, las farmacias, los hospitales, y al final el presidente de ese momento dice, y los locales de mascotas, y nosotros en casa, ¡ay, gracias, Dios mío!
Qué importante, porque al final, ¿qué podían comer las mascotas?
Exactamente.
¿Qué tipo de productos podían acceder si no estaban abiertos?
Exacto. O sea, verás que incluso yo, a nivel personal, decía, ¿por qué nos deja trabajar, no? Si a la final de cuentas hay otros canales de distribución en el que la gente podría adquirir los productos.
Claro que sí.
Pero el tema es que en estos canales nuevos de distribución que hay, no hay, por ejemplo, la línea medicada. Ya, que es súper importante. Y una mascota que se alimenta de alimento medicado necesita el producto. Entonces yo decía, claro, no, es como una farmacia realmente. Y la gente busca el producto. El momento que empezó la pandemia, nosotros atendíamos el delivery, 2-3 personas al mismo tiempo. Yo me acuerdo que hasta mi celular personal estaba en las redes para que me puedan llamar. Y yo le decía a la gente, ¿sabe? Acuérdate que teníamos restricción de movilización, ¿no? 2 de la tarde, 5 de la tarde. No le puedo enviar hoy día, le voy a enviar, estamos lunes, le voy a enviar el miércoles. Y me decían, no importa, pero mándame la comida. Entonces, la necesidad hizo que nosotros cambiemos un poco la estructura del negocio en ese momento y que podamos atender bajo las condiciones que teníamos. O sea, todas estas crisis del paro también fue terrible. Fue una cosa de locos, sobre todo el tema de la logística. Nosotros y nuestros proveedores trabajando en conjunto para ver cómo podíamos solucionar ciertos impases. Entonces, todos estos historiales de la erupción del volcán, todo esto ha hecho que siempre busquemos, y creo que es a nivel general en el mercado ecuatoriano, la forma de salir adelante resilientemente, o sea, buscar la manera de seguir trabajando.
Eso es importante, Andrea. Durante estas casi 3 décadas, ¿cómo ha cambiado la percepción de tener mascotas y qué papel ha jugado el Mundo Mágico de las Mascotas en este cambio de percepción?
Bueno, sí, hace 28 años, son casi 3 décadas, yo podría decir que la mascota era el perro de la casa o el gato de la casa, ¿no? Que pasaba en el patio y eran los guardianes de la casa, ¿no? Entonces, mucha gente cocinaba las sobras, muchas veces las sobras de alimentos uh-huh. para las mascotas y eran animalitos que estaban fuera de casa para cuidar, ¿no? Uh-huh. Ahora han pasado ya un montón de años y entonces la mascota se convierte en un miembro de la familia, ¿ya? Tenemos nuevas estructuras familiares que ya no de pronto son papá, mamá, hijo, sino que es papá, mamá, perro, papá, uh-huh. mamá, gato, o incluso solo unipersonales, o sea, mamá, perro, mamá, gato.
Incluso cambia la percepción, ¿no? O sea, es decir, las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, quieren tener mascotas.
Exactamente, es una tendencia súper fuerte a nivel mundial y en Latinoamérica viene creciendo un montón. Uh-huh. Entonces ahora los perros y los gatos, incluso hasta los conejos, son los hijos de la familia. Sí. Y como son hijos y como hay esa relación emocional súper fuerte, entonces uh-huh. demandan otras cosas. O sea, demandan el veterinario especialista en, demandan un alimento especializado, demandan su espacio. Incluso hay mucha gente que tiene un armario destinado para la mascota con la correa de diferentes colores, la ropa de diferentes sí. colores, los lazos, los sombreros, protector solar, que creo que hace unos 20 años ni se nos hubiera imaginado que el perrito necesitaba protector solar. Entonces, hay una evolución súper fuerte en estos casi 30 años, sobre todo de la concepción de qué puesto toma la mascota uh-huh. en la familia. Uh-huh. O sea, ¿en qué lugar está? Antes estaba en el patio, ahora casi que duerme al lado mío y es mi hijo. Claro. Entonces, eso sí. incluso influye en las decisiones de compra de las familias.
¿Y cómo influyó en ese sentido la empresa que ustedes fundaron? Uh-huh. Es decir, adaptándose también a esas necesidades que la gente iba un poco también adaptando a sus hogares.
Por supuesto, totalmente. Cuando nosotros iniciamos la empresa, yo estaba pequeña, pero yo me acuerdo que no había ropa para mascotas. Uh-huh. No habían, por ahí de pronto unos cepillos.
Una bandana.
Sí. De pronto por ahí habían unas pelotas. A veces uh-huh. la gente utilizaba las pelotas de tenis como juguetes para las mascotas. Uh-huh. Y habían unas 3 o 4 marcas de alimento, ¿no? Después de eso empieza a crecer un poco el mercado y yo diría que el mercado como que empieza un crecimiento súper acelerado el momento en que la industria nacional empieza a producir alimento acá. Y ahí es que como que se abre los ojos de esto va a ir creciendo, hay muchos animales en los hogares y entonces empieza a crecer el tema de alimentación. Y de la mano con eso, el tema de qué más necesita mi mascota, un collar, necesita un arnés, necesita ropita, hace mucho frío en las noches, los juguetes. Y hace unos 20 años, por ejemplo, en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, habían ya ferias enormes de productos para mascotas. Hace 20 años ya existían estas ferias que no eran comunes aquí, ni en Latinoamérica. Y entonces la gente que podía viajar y que podía visitar estas ferias ya venía con esa información.
Claro,
ya
venían. O sea, puedo comprar esto a mi mascota y traer todo desde allá.
Exacto, existen vitaminas para la piel, existen estos juguetes que son para el comportamiento, que uh-huh. en ese momento era medio inconcebible. Yo recuerdo que la primera vez que viajamos a alguna feria en Estados Unidos veíamos estos alimentos holísticos, ¿no? Uh-huh. Estos alimentos que sin granos, que ni cómo, hace unos 10 años, y nosotros decíamos, bueno, este está interesante, pero capaz que Ecuador nos llega en unos 5 años. Uh-huh. Tú ahora ves una tendencia en el exterior y está en 6 meses aquí. Wow. O sea, ya no toma tanto tiempo.
Incluso entonces, menos puede ser.
Exacto. O sea, es como que la información ahora es tan inmediata que la gente ya tiene la información a la mano. Entonces quiere los productos que ve fuera acá, ¿no?
Claro que sí. Ahora, tienen 20 locales en 5 ciudades. ¿Cómo o qué decisiones tomaron ustedes para ubicarse en estas 5 ciudades? ¿Cuáles son estos planes de expansión quizás para este año, para el siguiente uh-huh. en ese sentido?
Bueno, nosotros cuando empezamos a crecer en un número de puntos de venta es porque vimos que había necesidades diferentes dependiendo del sector uh-huh. de la ciudad. Y yo me atrevería a decir que inicialmente crecimos al ritmo de los centros comerciales. Nos okay. aliamos con las cadenas de centros comerciales que existen acá en la ciudad y con ellos fuimos creciendo cada vez que abría un nuevo centro comercial, ¿no? Uh-huh. Un poco antes de la pandemia nos dimos cuenta que estábamos enfocándonos en puntos de venta dentro de centros comerciales, en donde tú tienes más o menos asegurado el tráfico, uh-huh. Pero habían puntos de la ciudad que necesitaban atención como más express, o sea, claro. de necesidades más rápidas, ¿no? Uh-huh. Entonces fuimos detectando estos puntos y los puntos que están fuera de centros comerciales están más dedicados al tema de alimentos balanceados, arenas y medicamentos, ¿no?
Okay.
La idea un poco es ir cubriendo, cuando decidimos salir de Quito, que era nuestra base de donde estábamos asentados todos nuestros locales, empezamos con Manta, que es okay. una ciudad que viene creciendo muy bien. después del terremoto abrieron su primer centro comercial grande en la ciudad y entonces le apostamos allá. Sí. Ajá, está frente al mar. Y ahí nos dimos cuenta que fuera de Quito había una oportunidad enorme, sobre todo en el tema cultural, de cómo tenemos a las mascotas en casa, y había muchísimo trabajo por hacer. Uh-huh. Detrás de, o sea, más allá nosotros de un poco venderle el alimento a la mascota, la arena, el juguete, uh-huh. lo que buscamos es que las familias entiendan el tema de la nutrición de la mascota, que uh-huh. si yo le doy un alimento de tal calidad o de tal calidad, puede pasar esto, ¿no? En el tema de heces, en el tema de comportamiento, algunas cosas
más. Y de cuidados
más.
Y de cuidado. Al final encontramos productos que les pueden servir y cuidar a las mascotas. Un poco es el concepto también de tenencia responsable que usted
maneja. Totalmente, exacto. Uh-huh. La tenencia responsable es un tema de que podamos tener una convivencia buena en casa bajo las cosas que yo le puedo dar a mi mascota. Y después, bueno, fuimos viendo que había más necesidades en ciudades un poco más pequeñas, Puerto Viejo, Ambato, uh-huh. Y bueno, Guayaquil es enorme, en Guayaquil tenemos un punto, y nos dimos cuenta con las tiendas de Guayaquil y de Manta y Puerto Viejo que el mercado de la costa es un mundo aparte. O sea, el mercado de la costa y de la sierra son completamente diferentes.
¿Cuáles son esas diferencias?
Inicialmente, creo que el mercado, bueno, aparte del tema de clima, ¿no? Uh-huh. Digamos que en cosas más básicas, por ejemplo, nosotros acá tenemos las camitas para las mascotas con felpa, ¿ya? Claro. Para que, por el frío.
Eso impensable en la costa.
Impensable. Uh-huh. O sea, entonces cuando abrimos los locales en la costa, no mandamos camas con felpa, sino pedimos a nuestros proveedores camas sin felpa. Uh-huh. Pasaron unos 3 meses y los vendedores de la costa nos decían, por favor, ¿nos pueden mandar unas camitas con felpa? Y era como, ¿por qué?
El aire acondicionado.
El aire acondicionado. Cosas que nosotros uh-huh. acá no teníamos en cuenta, pues sí, el aire acondicionado. Y segundo, que yo creo que el mercado de la costa es un mercado mucho más, como en palabras criollas, novelero. Es un mercado uh-huh. que va mucho con tendencias, con colecciones, que la moda. Entonces, sí. todas las colecciones de ropa en los locales de la costa vuelan. Acá toma un poquito más de tiempo, uh-huh. De pronto sale la película de cierto personaje, la colección se acabó. Sí. Ajá. Y hay gente, mucha gente que tiene, no, pero ya no tiene nuevas colecciones, porque esa ya tengo, esa ya tengo, uh-huh. esa ya tengo. Acá en la sierra también pasa, pero es como en menor proporción. Uh-huh. Entonces, es un mercado completamente diferente. Hay necesidades diferentes en temas nutricionales y de cuidados por el clima.
Claro,
¿no?
Que sí.
En la costa tenemos el problema de las garrapatas, por ejemplo, que es muy común. Acá en Quito no había hasta
problemas
hace unos
de la piel, si me
3 años,
sí, sí.
problemas de la piel por el calor, uh-huh. entonces, y a veces también hay razas específicas que tienen problemas respiratorios, por ejemplo, en climas muy cálidos.
Claro.
Entonces, ahí el mercado cambia, siendo en un mismo país, por la condición climática y alturas y demás, cambian algunas tendencias de compra.
Wow, qué interesante. Ahora, en el tema de que ustedes promueven estas jornadas de adopción, desparasitación gratuita y también estas capacitaciones de las que hablábamos sobre la tenencia responsable, ¿cómo lo están manejando?
Sí, bueno, nosotros primero en el tema de adopciones vimos hace unos 10 o 12 años que es una problemática fuerte el tema del abandono en las calles, ¿no? Uh-huh. Acá en la sierra es más evidente el abandono de perros, en la costa es mucho más evidente el abandono de gatos.
Wow.
Entonces, nosotros pensamos que somos parte de esta cadena que forma, que es responsable de esta problemática y decidimos ya no vender mascotas, atado a que hay reglamentaciones y nuevas ordenanzas que claro. tienen ciertas restricciones.
¿Cuándo se dio esta ordenanza? Porque antes se veían en las
por perchas, supuesto,
¿no?
Antes había exhibición de cachorros, de
sí,
gatitos y todo.
Recuerdo.
Y nosotros decidimos dejar eso de lado y, sí. y aliarnos con rescatistas, con fundaciones para poder generar este tema de las adopciones, uh-huh. ¿no? Que es importante. Obviamente respetando muchísimo porque hay familias que quieren una mascota de raza, que quieren una mascota cachorro de raza. Pues estamos en un país libre y están libres de elegir,
democrático.
Entonces, la idea es un poco eso, pero ayudando a este tema de las adopciones. Generamos estas campañas de adopción con un poco de conciencia de quiero adoptar una mascota. Es una decisión que tengo que tomar. Tengo que pensar en presupuesto, tiempo, lo que me va a demandar, la comida, el veterinario y el espacio que tengo. ¿Ya? Entonces va mucho de la mano, es ¿van a adoptar una mascota? Sí, hay que tomar en cuenta esto, esto, esto y esto, sí, perfecto, toda la familia
está
de acuerdo. Sí. listo, se entrega uh-huh. la mascota. Venimos haciendo esto ya 12 años, con varias fundaciones con las que hemos trabajado. Más o menos tenemos un promedio de 30 mascotas adoptadas por mes.
Wow.
Manta es una ciudad también que ha generado muchísimo trabajo en tema de adopción. Uh-huh. Súper importante. Y de lado también estas actividades que me decías de tenencia responsable. Lo que hacemos, uh-huh, son actividades pequeñas de 20 familias en las que les mostramos a las familias cómo entender a su mascota. Porque a veces no les entendemos. O sea, uh-huh, si se ponen a llorar, si me voy a trabajar, sobre todo después de pandemia, por ejemplo, me voy a trabajar, la mascota ha pasado 6 meses encerrado conmigo y ahora no entiende por qué me voy. Uh-huh. Entonces, un poco de actividades y cosas que se pueden generar dentro de casa para no tener estos episodios de ansiedad, para entender que la mascota, por ejemplo, tiene que comer en 3 horarios diferentes o en 2 horarios diferentes, si no come, levanto el plato, para que no tengas el problema de ya no quiere comer.
Claro.
Entonces, estas cositas, estos tips que son súper rápidos y en casa podemos manejarlos para tener una mejor relación y tener el tema de tenencia responsable.
Ahora, la comunidad que ustedes han construido durante todo este tiempo, ¿qué importancia ha tenido para la sostenibilidad de su negocio?
Es súper importante. Primero, el tema de que nosotros con 28 años de trabajo tenemos clientes de muchísimos años, ¿no? Que empezaron con nosotros en el primer local, en el Amazonas y el Inca, y después sus hijos ya formaron sus familias y entonces ahora tienen una mascota, ¿no? Entonces, tenemos clientes,
claro,
ajá, de generación en generación, igual que nosotros en la empresa. O sea, mis padres empezaron el negocio y después cuando yo ya me pude graduar, trabajé por fuera algunos años y me incorporé a la empresa, entonces veníamos varias generaciones, ¿no?
Esta sería la segunda, ¿no?
Segunda generación,
¿y
ajá,
cómo le va la tercera? ¿Hay tercera generación
todavía? Todavía no hay tercera generación.
Bueno.
Ajá, entonces, bueno, el primero el tema de ver que las generaciones de nuestros clientes van creciendo y van siendo fieles a la marca.
Uh-huh.
Y después cuando empieza el boom de las redes sociales, que ahora es como un pilar fundamental que forma parte del mercado, también es importante el tema de la comunicación, uh-huh, y el tema de generar comunidad, justamente lo que dices, o sea, de generar comunidad no tanto por un tema comercial, sino por un tema de compartir la información,
uh-huh,
de que la información que nosotros tenemos de los productos que se vienen, de los nuevos productos que nos llegaron, por ejemplo, ahora tenemos un GPS, ¿ya? Un GPS,
wow,
para las mascotas. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero el producto existe. Entonces, compartir esa información y decir, mira, esto existe. Si lo necesitas o no lo necesitas, de pronto puede funcionar.
Y a eso voy justamente, a estas tendencias globales, ¿no? ¿Cómo ustedes están adaptando a esos? Lo decías tú al inicio, este mundo va a pasos agigantados, claro, y está ahí al minuto de lo que uno escucha, pues ya la gente lo quiere. ¿Cuáles,
totalmente,
serían estas tendencias globales de este año, quizás del siguiente que ustedes están viendo?
Bueno, nosotros venimos viendo, el año pasado estuvimos en la feria de Interzoo en Alemania, que es una feria gigante en Europa de mascotas. Yo me atrevería a decir que lo primero que estamos viendo es un cambio a nivel nutricional de la fuente de proteína de los alimentos.
Uh-huh.
Hay una tendencia del consumidor en general a querer, por ejemplo, alimentos de cordero por un tema de alergias, alimentos de otras proteínas, de trucha, de pescado, por un tema de alergia. Yo me atrevo a decir que el pollo no es que es alérgico, ni, uh-huh, la carne, uh-huh, tampoco, pero hay esta percepción, no es un tema científico. Nosotros somos muy cuidadosos en que la persona nos diga, tengo el diagnóstico con los test de que es alérgico al pollo y entonces necesito algo que no tenga nada de pollo, por ejemplo.
Ok, lo buscan, claro.
Pero hay una tendencia de proteínas diferenciadas súper fuerte.
Uh-huh.
Hay una tendencia también a nivel mundial en el tema de granos. Hay una nueva línea de productos grain free. Hay un debate ahí a nivel veterinario y es que está bien o no está bien el tema grain free para las mascotas. Una tendencia fuerte que venía ya hace unos 5 años y yo creo que venía súper acelerada y como que se
pausó un poquito.
Ajá, un poquito, es el tema del BARF, que es el alimento crudo. Tiene sus pros y sus contras y también tiene su nicho de mercado importante,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Eso a nivel de alimentación. Y a nivel de servicios, se ha disparado muchísimo el tema de la peluquería, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo era niña, hace algunos años, era una actividad familiar el baño del perro. O
claro,
sea, bañarle a la mascota.
Y la mamá hacía el mismo corte.
Ajá, y la mamá le hacía el corte,
sí,
y todos los niños participábamos en el baño de la mascota el domingo en la mañana cuando hacía sol.
Uh-huh.
Ahora tenemos esta tendencia de pronto que no tenemos los espacios, que, uh-huh, la ciudad ha crecido un montón para arriba, entonces no tenemos, uh-huh, el espacio para bañarle a la mascota, a veces tampoco el tiempo, ¿no? Entonces, el tema de la peluquería es súper importante, veterinarias muy especializadas, ahora tenemos dermatólogos, cardiólogos y demás para el tema de las mascotas, y el tema farmacológico. hace unos 10 años no había el portafolio tan grande de productos farmacológicos veterinarios. Entonces los veterinarios utilizaban los fármacos de humanos, cambiando la dosis, haciendo un cambio de dosis, ¿no?
Calculando ahora tenemos un poquito a ver qué les toca a cada uno.
Exactamente, según el peso y la necesidad. Ahora tenemos los mismos fármacos de humanos, pero para ya diseñados en dosis para mascotas. Entonces hay omeprazol para la mascota, hay levotiroxina para la mascota. Entonces esta tendencia de justamente humanizarle un poquito a la mascota hizo que muchas líneas se desarrollen. Y lo que vemos para el futuro es mucha mayor especialización en alimentación, en productos, en accesorios que permitan que yo pueda estar con mi mascota las 24 horas. Cámaras de seguridad, cámaras que si yo aplasto un botón desde la aplicación le va a dar una galletita porque no le quiero dejar solo. El GPS que te comentaba es un GPS para que si se me pierde yo le puedo ubicar, si me voy de paseo.
Y este temita de que también hay este como alfombra en donde las mascotas pueden pisar y de alguna manera se comunican, aprenden a decirte palabras y se escucha.
También, son como juguetes. Es como, o sea, los juguetes de interactivos, digámoslo así, han existido, pero ahora, claro, con el desarrollo de la tecnología, la mascota se puede entrenar, básicamente, y te puede decir.
Y te puede comunicar qué quiere.
Sí. Obviamente es un trabajo que hay que hacer, ¿no? No es que la alfombra está ahí y la mascota solita va ahí.
No, por supuesto.
Hay que hacer un entrenamiento. Pero va de la mano en cómo entender y cómo afianzar el lazo que tengo con la mascota.
Wow. Ahora, para finalizar, Andrea, ¿cuál es esta promesa que ustedes van a renovar con sus clientes después de estos 28 años que están cumpliendo? Y, pues, ¿qué se viene para los siguientes años para esta empresa?
Bueno, nosotros cuando cumplimos 25 años hicimos un cambio de imagen súper importante. Nuestro logo y nuestros colores corporativos cambiaron y lo que estábamos buscando y con eso seguimos afianzando es un tema de identidad. Que las familias que tienen mascotas se identifiquen con lo que nosotros tenemos como propuesta, ¿no? Que se sientan parte de lo que proponemos. Como comentario, nosotros, toda nuestra fuerza de ventas y todo el equipo de trabajo que tenemos en la empresa, todos tienen mascota. Es como parte de un requerimiento
obligatorio,
porque lo que pasa es que alguien que no tiene mascota es difícil que entienda lo que el consumidor le está diciendo. Es que mi mascota no come tres días y entonces estoy desesperada porque no come, pero si yo no tengo mascota no le voy a entender. Claro. Entonces, es parte de la propuesta que hacemos y lo que queremos es seguir creciendo de la mano con los consumidores, con la gente que tiene mascotas, de entender un poco las necesidades. De ellos nacen muchas de las propuestas que tenemos. Y lo que se viene son nuevas líneas de negocios. Es decir, aparte del crecimiento natural del tema de las tiendas de donde tenemos los alimentos, es un poco las nuevas líneas. Es decir, la farmacia es un proyecto que está desarrollado ya. Nosotros contamos con una nueva línea de negocio de farmacia veterinaria a domicilio. Y bueno, se vienen tal vez por ahí tema de hospedaje, tema de paseos, un tema de taxis, de transporte. Bueno, hay algunas ideas que se pueden desarrollar alrededor de esto, pero la idea es que solucionemos todos esos problemas o inquietudes que tienen los consumidores en sus casas.
Wow, chéverísimo. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Bienvenida siempre. Chao, chao.